Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 77 de Crónicas Goomba. A mi lado, César Flagstad.
Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan.
Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
Andrés Valencia.
Hola a todos.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Egan81.com.
El cantante.
El día de hoy, Andrés nos trajo su reto.
Primero, apareció.
Sí.
Entonces, un punto para Andrés. Segundo, trae su reto. Dos puntos para Andrés.
No sabemos si concluido.
¿Concluido?
Claro, yo anuncié que lo acabé, mandé foto y todos los créditos para que tuvieran prueba audio.
No es que desconfiemos de usted, Andrés, pero mejor.
Qué bueno que lo haya mandado. Igual hacemos doble chequeo.
Pocas palabras, tres puntos.
Listo, Andrés. Cuéntanos qué juego es.
Bueno, este juego es South Park The Fractured Butthole.
¿Y qué nos vamos a quedar escuchando antes de empezar a hablar de él?
La pista del menú principal.
South Park, una serie de animación americana, bueno, de este lado,
sí,
que es famosa porque es políticamente incorrecta.
Sí, bastante irreverente, bastante. Con temas groseras.
Es una satirización de la cultura, la política, más que todo de la sociedad americana.
No, y mundial.
Hace algunos años hicimos un podcast del juego anterior, creo que fue de Sergio.
Sí, correcto. Sergio participó o nos describió South Park The Stick of Truth. Uh-huh. Es el podcast número 38.1.
Y yo recuerdo que usted lloró porque que este no es el primer juego, yo no lo voy a poder jugar cuando se le asignó South Park.
Cuando él lo eligió.
Él eligió La Retaguardia en Peligro en español. ¿Cómo le fue con este juego primero? Y cuéntenos qué tipo de juego es.
¿Cómo me fue? Bien, ya después les cuento por qué. El tipo de juego es un RPG, básicamente, o sea, sigue una premisa parecida a Stick of Truth por ser precisamente la secuela.
¿Pero no tiene nada que ver con el anterior?
No, parte del anterior, pero no tiene nada que ver con el anterior.
¿Y es lo que se podría que lo había, que era lo que le habíamos dicho, podía jugarlo sin ningún problema?
Pero entonces, prácticamente una de las razones por las cuales yo acepté el reto que fue propuesto por Sergio es porque, como en la pila de la vergüenza, sí, es una pila de la vergüenza, tenía precisamente los dos juegos porque César muy amablemente me los consiguió. Entonces yo decía, no, yo...
Écheme la,
o sea,
culpa
que la
a mí.
Culpa es de César.
No,
sí.
No.
Sí, sí,
él
se la
solito los compró cuando estaba en Estados Unidos.
No, eso, claro que eso sí. Los trajo usted.
Ok, estaba en la pila de la vergüenza y usted tenía los dos.
Entonces, como muchas personas me han dicho, no, eso sí es secuela, sí, parte ahí.
Muchas personas incorrectamente.
Exacto. Entonces, yo de todas maneras decidí que era una buena oportunidad para probar ambos juegos. Y como no son tan largos en comparación a otros RPGs, entonces por el plazo que teníamos para cumplir retos, me dio la oportunidad de poder jugar tanto de Stick of Truth, terminarlo, para que estén 5 puntos, y... Luego...
No, ese no vale, ya tenía podcast, ya lo había hecho Sergio, no, eso no cuenta.
Y luego, apenas volvimos de vacaciones, ahí sí ya iniciar The Fractured Butthole.
Listo. ¿Qué tipo de juego es y qué
ya
nos traes?
Que era un juego de rol,
un
igualito
juego de
al...
RPG, igualito a Stick of Truth.
Yo tengo entendido que tiene unas diferencias y ahorita nos cuenta.
Sí, señor.
Pero entonces, ¿quién lo desarrolló o qué nos traes, bueno, antes de que empecemos a hablar del juego?
Haciendo un recorderis de lo que Sergio nos dijo en ese podcast anterior, que de todas maneras los invitamos a que lo escuchen. Stick of Truth fue desarrollada por Obsidian, que si ustedes recuerdan desarrolló juegos como Pillars of Eternity. Pero uh-huh. Entonces, en este caso, Ubisoft, quien es el publisher, el distribuidor del juego, decidió crear su propio estudio en San Francisco, y es un estudio pequeño, y delegarles a ellos la tarea de desarrollar Fractured Butthole.
Para quienes de pronto no siguen mucho a Obsidian, yo creo que pronto voy a ver si traigo un juego de ellos. Es uno de esos estudios que no es muy grande, pero que se han hecho de un muy buen nombre por hacer juegos de rol más parecidos o basados en Dungeons and Dragons, como este tipo de rol occidental, turnos y alta fantasía. En este caso, ellos, como decía Andrés, desarrollaron el primer juego que le fue muy bien.
No, y también ellos colaboraron en varios juegos, en secuelas de juegos desarrollados por BioWare. Creo que ellos hicieron algunos juegos de Star Wars.
El segundo Knights of the Old Republic.
Exactamente, sí señor. Entonces Obsidian pues había hecho un buen trabajo, pero entonces Ubisoft dijo, hay cosas que no nos gustaron, vamos a tomar las riendas nosotros y vamos a desarrollar. Y se lo entregaron a Ubisoft San Francisco, que ellos más que todo eran más conocidos por desarrollar los juegos de Rocksmith. Es ese simulador de guitarra que uno conectaba la guitarra a la consola con un...
Yo tengo el primero de esos. Entonces, para PlayStation 3. Que el gran avance de ellos fue que ellos crearon un dispositivo para conectar una guitarra eléctrica real a la consola por puerto USB. Pues se conecta a USB MIDI. Y eso le permitía a uno, con una guitarra eléctrica cualquiera,
aprender a tocar y jugar como si fuera un Guitar Hero o algo así.
El primero no era muy bueno y el segundo lo mejoraron bastante, pero nunca lo probé.
Entonces esos son, digamos, los datos de desarrollo que puedo aportar. En cuanto a plataformas, pues yo jugué la versión de PlayStation 4, pero el juego ya salió el 17 de octubre del 2017 para Play 4, para Steam y para Xbox One. Y en el 2018 pues salió una versión para Nintendo Switch que incluyó los DLCs que no vinieron incorporados con otras consolas.
Que yo me acuerdo que uno de los atractivos de la versión original del lanzamiento de Fractured Butthole era que incluía un código para descargar la versión de Play 4 y Xbox One, que en ese momento no existía de ninguna otra manera,
de Stick of Truth.
De Stick of Truth. Y entonces era como dos juegos por el precio de uno.
Pero
entonces cobraban full price, pero
fueron tan miserables que pusieron fecha de vencimiento como 3 meses después del lanzamiento.
Sí, eso es prácticamente para los primeros que nos compran y para los demás, suerte.
Exactamente. Entonces, pues yo aproveché Sergio de reto, asumí el reto, cumplí. Entonces, yo creo que ya eso es la parte del desarrollo.
Pasémonos entonces al juego como tal. Es un juego de rol, espero que la historia tenga algo de fondo, entonces cuéntenos un poquito.
Es un juego de South Park, entonces...
Ya como se comprobó en Stick of Truth, todo juego de South Park es, bueno, estos juegos es como si estuviera desarrollando un capítulo o una serie de capítulos de la serie.
Entonces aquí pasa lo mismo.
Porque por ejemplo...
Es jugar media temporada.
Sergio, ¿me puedes recordar que en Stick of Truth fue basado en una serie de capítulos donde ellos precisamente hacían lo mismo que en el juego?
Sí, lo que pasa es que inicialmente empezó la temporada... Uh-huh. Y mencionaban establecieron esa parte, pero
donde ellos hacían que están en un ambiente de fantasía y todo.
Toquetearon un poquito esa idea, pero finalmente no la continuaron. Toda la parte de esa trama de lo que fue Stick of Truth está en el videojuego.
Ya, es como que en la serie animada dieron como un capítulo, un par de capítulos.
Un enganche
del Señor de los Anillos. Algo así. Y en este videojuego lo complementaron. Aquí pasa lo mismo.
Hicieron unos capítulos donde estaban los niños haciendo de superhéroes, que yo voy a enfocarme en esa parte de la historia. Y entonces desarrollaron facciones que tenían diferentes propósitos. Y sí, como dijo Sergio.
Facciones eran todos contra Carman. Yo me acuerdo porque...
O Carman contra todos,
más bien. Pero entonces sí, en la serie hicieron capítulos, una historia para enganchar. Y el desarrollo del resto de la historia se hizo a través del videojuego.
Pero ¿Qué tanto sigue la trama de esos capítulos?
No, el juego trata de engancharnos desde Stick of Truth. Es decir, cuando el juego comienza, supuestamente los niños ya habían rematado la historia de Stick of Truth, pero todavía estaban dentro de sus personajes de fantasía y medievales, continuando. Ahora está que estaban luchando contra unos ogros y eso. Pero entonces Carman, disfrazado como su alter ego superhéroe, el Kun o el Mapache, como salió en algún capítulo, decide que ya esto debe terminar y más bien deberíamos hacer cosas nuevas. En este caso, él quiere iniciar una franquicia de superhéroes. Para lograrlo, asume la misión de buscar un gato que por el cual están ofreciendo una recompensa de $100 y él crea él invita a todos a que jueguen a ser superhéroes, hagamos nuestra franquicia, tengamos series en Netflix, hagamos películas.
Es que eso es lo otro, él ya tenía la visión de vender su historia a Netflix porque Netflix compra todo. Entonces, pues tenemos serie de Netflix.
Pero entonces resulta que a algunos muchachos no les gusta cómo Carman quiere hacer las cosas, y ahí donde te terminan creando las dos facciones. Entonces queda la facción de Carman, que es Kun y amigos, y queda la facción de los otros chicos, que se llama los amigos de la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el personaje del juego vuelve a ser
parodiando Marvel prácticamente, o sea, Capitán América,
Marvel, DC, hasta Spawn prácticamente.
Dark Horse.
Exacto, Dark Horse, exactamente. Entonces aquí en este juego vuelves a asumir el rol del chico nuevo. O sea, el chico nuevo de Stick of Truth vuelve a ser el mismo personaje aquí en este juego. Entonces Karma lo recluta, le crea un trasfondo sobre cómo obtuvo sus poderes, donde prácticamente todos terminan en que la causa que le lo traumatizó y le creó sus poderes fue que vio a su papá teniendo sexo con su mamá.
Bien.
Entonces, a través de eso, él siempre obtuvo todos sus poderes. Entonces, con tal de cumplir esa misión de desarrollar la franquicia, suceden una serie de situaciones en donde también llegan a involucrarse los diferentes habitantes del pueblo de South Park. Entonces digamos que ya todo el conflicto no termina siendo solamente contra la facción opuesta, sino que también termina escalándose, desarrollando la historia, que obviamente no voy a spoilear para que las personas pues estén...
Pero yo tengo una pregunta. Señor. Obligatoriamente empezamos en el equipo de Karma.
Sí, tú eres parte del equipo de Karma.
Y eso es lineal. ¿No hay alguna parte en la que yo diga, no, me voy a cambiar de equipo porque es que quiero cambiarme de equipo? ¿O es la misma historia la que lo obliga a uno? O sea, yo no tengo opción de decisión, ¿no? Yo no elijo entre A y B, sino siempre voy a...
Si me dejan spoilear, porque eso sería prácticamente spoilear.
No, básicamente es saber si al principio hay alguna opción o empiezo siempre ahí.
Vas a empezar siempre ahí.
Ok.
Sí, vas a hacer...
Esa es la diferencia.
Vas a estar en tu equipo con Kyle, que es la cometa humana, con Clyde, que hace un superhéroe que se llama el Mosquito. O sea, es curioso cómo todos desarrollan disfraces, porque Kyle tiene una cometa pegada a la espalda, Mosquito tiene una corneta pegada y unas alas de papel. Está el... ¿Cómo que se llamaba el minusválido? Bueno, ese es una parodia de Flash, porque mira,
el
minusválido, pero es tiene poderes de Flash, o sea que puede correr a grandes velocidades y así. Entonces, entre todos ellos, pues hacen diferentes misiones para tratar de llamar la atención y buscar fanáticos a través de una aplicación llamada Kunstagram, para poder entonces ir reuniendo adeptos que lo apoyen a ellos en su tema de crear su franquicia. Aparte de eso, pues entre los demás personajes que uno se encuentra en el camino que se van a oponer a toda esta tarea, van a estar los ancianos del asilo de South Park, los estudiantes de sexto grado, los ninjas que en realidad son los meseros del restaurante chino City Walk, las chicas de las pasitas, que son una parodia de las chicas Hooters, pero son niñitas de 10 años. Están los vagabundos, el profesor Chaos, que es Butters, y también aparece Morgan Freeman, dueño de una taquería.
Porque South Park.
Básicamente todas las situaciones son presentadas con el humor que caracteriza la serie. Una simple situación, que es la de los niños, se escala a una cosa completamente inimaginable y muy proporcionalmente
ridícula.
¿Y qué tal el humor realmente? ¿Si es un... si pegan los chistes o como cambiamos de desarrollador, bajo la calidad o mejor, comparándolo con el anterior, por ejemplo?
Porque en Obsidian, si hay algo de lo que se puede apreciar, es que su escritura es de muy alto nivel.
Los creadores de la serie los asesoraron directamente, entonces pues yo sé que de pronto sí,
grandes escritores con muy buena asesoría.
Ustedes dieron en el blanco, porque específicamente la historia yo lo voy a considerar como el aspecto más débil del juego. Y sobre todo el tema de humor lo están enfocando demasiado desde un humor muy escatológico, o sea, un humor muy de inodoro. Antes el humor de South Park, o por lo menos lo que se alcanzaba a percibir en Stick of Truth, era que todavía mantenían parte de esa picardía, de esa sátira que ellos querían expresar a través de las historias. Bueno, sí,
siempre no ha sido humor de inodoro. O sea,
sí. No, pero hay capítulos de capítulos.
Hay capítulos de capítulos.
O sea, hay un par de capítulos que yo no soy capaz de verme de la serie. Y hay muchos otros que, a pesar de que son más o menos pasados, son muy graciosos. Okay,
tienen muchas críticas políticas también y sociales.
Exactamente, pero este es, diría que es
70%. Son esos capítulos, es el capítulo del toallín y el capítulo del señor Popó, ¿cómo se llama ese señor?
Sí, el señor Popó.
Hanky.
Mr. Hanky, sí. Pero entonces básicamente en este juego yo lo catalogaría como 70% humor de inodoro. Y entonces como eso se vuelve demasiado repetitivo, va perdiendo parte del encanto mientras vas avanzando en la historia.
Bueno, pero eso, digamos, es una percepción.
Yo lo percibí así, y bueno, tal vez yo no sea pero el fanático más acérrimo de South Park.
Es una queja que he escuchado bastante. Es decir, esa relación...
Exacto, y que pasamos de Obsidian. Por eso les enfocaba mucho el tema de que los juegos que yo he podido jugar de Obsidian, la escritura es del más alto nivel. Y en este caso pues no está el mismo equipo y parece que se nota.
Sí, se nota bastante en
el... Ok,
en
el la historia avanza, es da vueltas. Me dices que el humor de pronto no es lo que más te gusta, pero la historia avanza o llega a algún sitio.
Sí, sí, claro. O sea, van dándose diferentes situaciones que van entorpeciendo o van beneficiando a los chicos en su misión de poder crear su franquicia de superhéroes, o sea que la historia en sí va avanzando. Incluso las misiones secundarias, a pesar de ser secundarias, van muy enlazadas a la historia, porque precisamente como parte de la razón, como parte de la jugabilidad, es precisamente que tú puedas conseguir adeptos que favorezcan a la facción, que se unan al club. Entonces precisamente ellos como que, ustedes son esos superhéroes, pueden ayudarme a hacer tal cosa, necesito que me recojan tal vaina, necesito que se puedan vengar de esta persona por mí y eso. Entonces, okay. Sí, o sea, se integran mucho las misiones secundarias. Básicamente es difícil tratar de superar el juego sin precisamente ir por esas misiones.
Me diste pie para empezar a hablar de la jugabilidad. ¿Eso tiene misiones secundarias?
Tiene mucha exploración. Tiene muchísima exploración a pesar de que todo sigue desarrollándose en el pequeño pueblito de South Park, Colorado.
Stick of Truth era un juego de rol por turnos, clásico. Sí. Donde llegabas a tener un enfrentamiento y se iba a una pantalla en donde asignábamos por turnos las acciones. ¿Continuamos con eso aquí?
No. Aquí pasamos a algo que a usted le encantaría. Que es que en vez de pasar a un juego por turnos, en un plano normal 2D, pasamos en este caso a un estilo de juego táctico, un combate táctico que se desarrolla en un estilo 2.5D. Es decir, te mueves a través de una parrilla, en donde como algo así como Fire Emblem, te mueves en diferentes espacios para poder acercarte.
Uy, no, espéreme. Yo lo he visto y no es como Fire Emblem. Para los que lo recuerden, tal vez... los juegos de Mega Man Battle Network.
Ah, bueno.
¿Listo? Sí. Es que cuando estoy en combate hay una cuadrícula pequeña en la que yo me puedo mover, digamos que del fondo hacia adelante y dependiendo de eso...
Y los ataques afectan unas zonas del escenario. Uh-huh. Pueden afectar las filas traseras, las
de cada una de las habilidades de los personajes, porque obviamente tú juegas a un equipo compuesto dependiendo de las situaciones entre tú solo o puedes ser de cuatro personajes. Entonces cada uno tiene diferentes habilidades por sus clases, que eso ya lo voy a explicar en un momento, donde los ataques y los movimientos, los supermovimientos tienen diferentes efectos y rango de alcance en cuanto a cuántos oponentes puede golpear o los efectos que le puede ocasionar a ellos. Aparte de que aquí también los escenarios integran elementos del propio ambiente. Por ejemplo, si tú estás en una calle, puede ser que haya un carro. Uh-huh. Y si tú haces un movimiento que empuje al oponente, el oponente puede golpearse con el carro y también recibir daño a través de esos impactos.
South Park era un juego de rol, pero el tema de que sea un juego de rol por turnos lo hace sencillo para que cualquier persona lo pueda tomar. Esto es un poquito más complicado. Sí es más complejo, es decir, sí hay que aprender algo para jugar efectivamente.
Más o menos, ya te lo explico. Lo que pasa... es que el juego te permite ver, pues obviamente, el orden de los turnos de entre
o sea, no es todo mi equipo y luego todo su equipo.
No, señor, puede ser que primero yo combato, luego vienen dos oponentes, luego viene otro compañero. Todo depende de las características que ya estén dentro de los estatus de cada jugador.
¿Y yo puedo ver ese orden de manera previa?
Sí, claro.
Eso me permite generar estrategia.
Eso permite generar estrategia porque entonces tú puedes... planear qué personaje va a avanzar, qué personaje se queda, qué personaje retrocede, a quién va a atacar primero, cómo los voy a hacer. Obviamente uno trata de beneficiarse de los movimientos de la mayor manera posible, pero como tú solamente sabes cuál es el turno que va a seguir, pero no qué movimiento va a hacer, entonces ahí es donde radica como que la parte donde tienes que predecir qué va a hacer el enemigo para luego ver cuál es el siguiente movimiento a hacer. Una particularidad de este juego es que así como habían clases en Stick of Truth, aquí también las encontramos, pero esta vez son clases que son inspiradas en, digamos, los poderes de superhéroes. Entonces tú, por ejemplo, comienzas a escoger entre una clase que puede ser el velocista, es decir, que tengo movimientos similares a Flash. Puedo ser un brutalista, que ya soy un Hulk, soy una mole. O puedo ser un lanzarrayos. Entonces el lanzarrayos pues hace daño moderado, pero puede atacar a distancia. Entonces tú vas...
¿Cuántas clases hay en total?
12 clases.
Esas son las que puede seleccionar nuestro personaje
al principio del juego. Luego tú vas pues encontrando otras clases. Podemos encontrar la clase de ser un cyborg. ¿Qué es un cyborg? Un cyborg es un estratega donde trata de ubicar a los oponentes para poder sacar el mayor beneficio de ataques. Yo puedo ser un asesino, es decir, que hago movimientos de corto alcance pero que pueden generar un estatus negativo a los oponentes.
¿Y desde el principio tengo disponibles las 12 clases o
las,
no?
No, solamente las 3 primeras. Entonces, mientras más vas avanzando, mientras más experiencia vas generando y mientras más vayas avanzando la historia, Karman te irá desarrollando nuevas historias para que tú tengas acceso a esos poderes.
A ver, entonces a ver si entiendo. Yo, por ejemplo, empecé con un velocista.
Sí, señor.
Llegué hasta el nivel X o conseguí suficiente experiencia. Entonces se me abre la habilidad de volverme cyborg. Pero entonces, ¿cambio de clase o agrego esa clase a mi clase existente?
Al principio tú solamente puedes usar los movimientos de la clase que escogiste. Luego te dan la posibilidad de combinar movimientos de las clases que tienes disponibles. Y luego se te va abriendo ya las posibilidades de tener otras clases. Entonces tienes solamente 4 movimientos disponibles durante todo el juego para escoger, pero entonces tienes que escogerlos entre toda la posibilidad de clases que te escogen. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un super de asesino, puedo tener un movimiento curativo de un manipulador de plantas, puedo tener un movimiento de cyborg de poner torretas para que ataquen a los oponentes, y puedo tener un movimiento de brutalista de empujar al oponente contra otros.
Listo. Y esas combinaciones, ese alto nivel de personalización, así como yo lo veo, ¿solamente aplica para mi personaje o qué pasa con mis compañeros? Porque mis compañeros yo veo que ellos ya tienen su personaje seleccionado.
Sí, solamente es para tu propio personaje. Afortunadamente, pues, esa digamos la ventaja que cuentes con otros personajes para añadir a tu equipo, porque como todos esos personajes ya se enfocan en una clase específica, te da la posibilidad a ti de poder personalizarlo dentro de una clase que falte, que para que complemente, o ya pues ya si quieres hacerlo más variable, entonces que tenga ya movimientos de diferentes.
¿Y puedo jugar yo solito todo el juego?
No, porque partes de la historia hacen que te integren personajes obligatoriamente dentro del equipo para poder desarrollar la historia. Pero la verdad sí es muy esencial la asistencia de tus otros héroes.
Yo tengo una pregunta, cuando siempre que aparece ese tema de que, y me pegan a mis compañeros, cuando le pegan a usted a los compañeros, ¿van de nivel más arriba, van de nivel más abajo o van siempre del mismo nivel que usted? ¿O cómo le fue a usted con eso? Porque yo, a mí siempre me pasa que cuando me entregan a fulanito va 10 niveles por debajo mío y yo pues, vaya al palabanca y,
sí, aquí y ya pasa, no me barra porque aquí pasa algo muy parecido con Stick of Truth que yo lo percibí y no sé si serio. Está de acuerdo conmigo, que Stick of Truth solamente ibas tú solo con un acompañante, y el acompañante pues también iba de su propia clase particular, pero el acompañante siempre iba como un poco más fuerte que tú, entonces digamos, casi todos los matches en mi opinión eran salvados por el acompañante, porque pegaba más fuerte, curaba mucho más, aguantaba más, tenía más defensa.
Sí, pero eso en la primera parte del juego, porque ya después el personaje de soporte cumplía esa función. Y pues el personaje que lo acompañaba a uno, a pesar de que al inicio era así un poquito más tocho que uno, intervenía un poco menos en el combate. Entonces, digamos, estaba de soporte, pero no
aquí se, no muy aquí se me parece fundamental la asistencia, porque aunque el combate en el juego parezca sencillo, de todas maneras los enemigos sí son bastante, bastante rudos. O sea, con unos cuantos golpes te pueden quitar toda la barra de energía. Entonces tú necesitas un personaje que te haga defensa, uno que te haga curación, uno que te ayude a alejar los oponentes.
Así se hagan solamente bulto. O sea, reciban ustedes los golpes para que no me los peguen todos a mí.
Exactamente. Entonces a mí sí me parece muy balanceado precisamente el tema de la asistencia, porque para mí los enemigos son demasiado sobrepoderosos. Entonces okay. yo solo no podría pasar el juego. Eso sería imposible.
El juego está distribuido por capítulos. ¿Cómo voy avanzando eso?
No, pues el juego no te dice capítulo 1, no, sencillamente tú vas avanzando, entonces llegas a un punto de la historia donde no, ya muchachos es de noche, vamos a dormir, continuemos con el plan mañana, entonces durante la noche ocurre una situación que no forma parte de la franquicia, pero que de todas maneras te va a involucrar, y así, entonces digamos, lineal. Es muy lineal. La exploración es bastante notoria, o sea, tú tienes que ir por todo el pueblo, pues, buscando inodoros, hablando con la gente, haciendo amigos para uh-huh. poder hacer la experiencia, las misiones secundarias, pero sí, en sí la historia es lineal, no te va a avisar, lo hace sentir como si fuera unos actos, pero sin anunciar los actos.
Uh-huh. ¿Algún otro elemento adicional? Normalmente en los juegos de rol tenemos manejo de recursos.
Sí, hay dos, hay un par de elementos que quisiera, bueno, mentira, 3 elementos que quiero mencionar. Primero es que aparte de poder contar con tus héroes y que tus héroes tengan sus habilidades propias, también puedes encontrar invocaciones como en Stick of Truth, o sea, personajes que pueden aparecer esporádicamente para ayudarte pues a manejar enemigos demasiado poderosos. El segundo elemento que voy a mencionar es que es cómo fortalecer tus características, que básicamente se trata de la construcción, de la fabricación de alimentos para poder recuperar energía o incrementar estatus, o artefactos para poder precisamente incrementar características como fortaleza, velocidad, inteligencia, cosas así. Y también tú tienes acceso a tu ADN, donde al derrotar a ciertos enemigos tú puedes adquirir características de ellos para poder agregarlas a tu repertorio de poderes y habilidades. Y el tercer detalle de la jugabilidad, que me parece excelente, es el tema de que otra vez vuelven a usar el aspecto de las flatulencias para, como mecánica para avanzar en el juego, para combatir. Pero aquí en Stick of Truth las flatulencias eran usadas como poderes de fuego, de dragón y cosas así. Aquí lo hacen como manipulación temporal. Es decir, yo puedo usar mis flatulencias para parar el tiempo en el mapa, para poder tener acceso a diferentes áreas que no puedo hacerlo. Por ejemplo, si hay un charco con agua que está electrificado, pero yo no puedo atravesarlo porque me electrocuto. Entonces, si yo puedo parar el tiempo, puedo atravesar el charco, apagar el interruptor para que yo pueda volver al estado inicial y avanzar. Y lo mismo ocurre con ciertos objetos en el mapa. Si los objetos están destruidos, yo puedo entonces regresar el tiempo para que los objetos vuelvan a su estado original y me sean útiles para poder, digamos, resolver un puzzle o algo así. Y en el combate también se pueden implementar las flatulencias de la misma forma. O sea, yo puedo retrasar el tiempo para evitar para hacer que un enemigo se salte el turno. O sea, un enemigo me va a pegar, no, yo activo mi flatulencia y cancelo por completo el turno del enemigo. Y esa habilidad puede evolucionar a que puedo también usar el alto del tiempo para atacar al oponente mientras está paralizado, o incluso para crear para traer a alguien de mi pasado para que también se integre al combate por varios turnos. Entonces fue interesante porque me pareció mucho más dinámica la forma en que se integró el tema de las flatulencias en el juego.
Pasemos entonces a los aspectos técnicos. El primer juego y este veo que también tratan de hacer un espejo o recrear.
Ellos emular el aspecto, el diseño, el aspecto de diseño de ¿gráfico? La serie, el aspecto gráfico.
Sí, porque South Park tiene la característica de que la caricatura se ve como si lo hubieran cortado de papel y los hubieran pegado sobre un fondo.
Ellos comenzaron con un stop motion a punta de figuras de papel. Entonces luego ya en las temporadas posteriores pues lo volvieron una animación en Flash, donde ya no se nota tanto ese aspecto, pero ahí permanece. Aquí pues pareciera que hubieran rescatado mucho el estilo de Stick of Truth, pero me parece que tienen un mejor manejo de los colores y además hicieron que los diseños de los mapas y escenarios fueran mucho más amplios, o sea que se percibe mayor detalle en parques, iglesias, escuelas, ahora se ven más los edificios, se ven las calles más largas. Entonces me parece muy bien, porque entonces uno puede ver ya, digamos, percibir cosas que son muy importantes, sobre todo cuando tienes que hacer exploración o para alcanzar ciertos objetos que son necesarios, etcétera.
Yo sé que el juego salió en PlayStation 4, en Xbox One, hasta en Switch, pero la pregunta es, ¿necesitaba una consola nueva o solamente es porque necesitamos, porque es la que se está vendiendo en este momento? Porque no, técnicamente pues, no lo veo muy
bien. Obviamente yo lo jugué en Play 4, pero obviamente no se me hace como un juego que vaya a variar gráficamente entre consolas. Digamos que ya otras diferencias es que como aquí ya los personajes tienen acceso a super movimientos, entonces cada super movimiento tiene una animación como si fuera, no sé, un summon de Final Fantasy, y entonces ya dependiendo, digamos, de
la, en el arte de South Park,
en el arte de South Park, pero hay detalles muy graciosos. Por ejemplo, el superpoder del velocista, no del velocista propio, sino digamos de mi compañero el velocista, lo hace como si estuviera recorriendo el planeta, entonces integran como escenas en tiempo que se ven reales, fotográficamente reales, entonces que como si estuviera recorriendo todo el planeta para luego generar el impacto. Entonces se ven muy bien, obvio, pero ya después de un tiempo de usarlas tanto, pues pueden volver
como a ser Final Fantasy.
Como en Final Fantasy pueden volverse pues bastante tediosas, pero entonces como tienes una gran cantidad de personajes, cada uno con sus técnicas propias y también tiene las tuyas, eso te motiva a querer pues probar con cada uno de ellos, pues para saber qué es lo que ofrece el juego pues gráficamente hablando. Ahora, en materia de sonido, el juego cuenta con buen trabajo de doblaje, pues obviamente de hecho por los creadores de la serie. O sea, como ellos interpretan casi todas las voces de los personajes.
Uh-huh. Sí, entonces, y fulanito tal persona y él también hace tal persona. Y hace
¿en
tal
inglés persona. Y en español?
En inglés. Este juego, a diferencia de Stick of Truth, pues cuenta con pistas multilingües, o sea, tiene varios lenguajes para seleccionar. Yo escogí pues para jugar español latino porque hay que admitirlo, el inglés de los del South Park es un inglés demasiado rápido, demasiado agudo, que a veces uno no entiende lo que dicen, y aún con los subtítulos pues te genera doble esfuerzo para hacer todo lo que tienes que hacer en el juego y encima ponerle atención a los personajes. Entonces yo decidí pasar al audio latino, que rescata el mismo elenco de los que están usando actualmente en la serie, y el trabajo pues está muy bien hecho, no se notaron saltos en las voces, ni en palabras, ni nada, va acorde con lo que están hablando en inglés, los chistes quedaron muy bien adaptados para...
Localizados
para nuestro idioma.
Y... Sí, porque nomás en la entrada del título ya yo ya perdí el año, yo ya no soy capaz de ponerlo en español.
Retaguardia en peligro.
Cuando Fractured Bad Hole lo traducen como retaguardia en peligro, no, me perdieron.
Y en cuanto a la música, pues así como Stick of Truth usaron, digamos, una pista medieval para las peleas, para estar en el mundo, aquí pues lo hicieron como basado en las bandas sonoras de las películas de superhéroes como de Spider-Man, de Batman, o sea, mucho coro gregoriano, mucho hum, y así. Entonces, a que también va pues acorde con las situaciones. Solamente que lo único que me parece negativo es que no usaron pistas clásicas o melodías clásicas de la serie, tantas como en comparación con Stick of Truth. Entonces, como que quisieron incursionar más en su propia banda sonora que en rescatar lo que ya se ha hecho antes, lo cual pues a mí en mi opinión me parece algo negativo. Pero la música en general está bien.
¿Qué nos quedamos precisamente escuchando de la banda sonora?
Pues yo quiero esta vez rescatar algo clásico y que medio implementarlo, entonces vamos a escuchar una pista que se llama Double Flaskies.
Ok, Andrés, de su reto, South Park Fractured Bad Hole.
Sí, señor.
Démoslo así.
Retaguardia peligro si no cesa, se le raya el disco.
¿El juego es de qué año?
Del 2017, perdón.
Ok. ¿Qué fue lo que encontraste como bueno, lo de resaltar?
Bueno, para resaltar, el mundo de South Park es más divertido para explorar. No me refiero al aspecto cómico, sino para explorar en cuanto a que se nota que ha pasado el tiempo. O sea, Stick of Truth pues fue como unos 3 años antes de Fracture, entonces se nota que han implementado los cambios, como que ya este edificio no existe, se destruyó en la historia pasada, entonces se cambia por otro, o sea que temporalmente está bien ubicado y también lo hacen divertido para explorar por todos los personajes también y los escenarios que han agregado.
Hay motivos pues para ir a caminar por el pueblo.
Sí, es que te toca caminar por todo el pueblo, o sea, aquí ese es otro spoiler que les hago, pero te toca caminar por todo el pueblo, te toca explorar y explorar tiene sus recompensas, que también tiene su buena recompensa, que lo catalogo como algo positivo. Es tan impactante sus aspectos como una aventura individual, que aquí es donde volvemos al principio, donde César, que usted no necesita jugar Stick of Truth para jugar Fracture. Entonces ahí le doy la razón a él, porque sí, el juego tiene sus propios méritos para ser considerado una aventura individual, no necesita depender de Stick of Truth. Las batallas, Víctor me conoce, a mí las batallas tácticas no es que me maten, pero son bastante dinámicas en esta situación. O sea, el juego te pone incluso situaciones de cronómetro, donde si tú no haces la acción rápido, tenga su consecuencia. Entonces, tienes que estar, no es que, voy a pensar por dónde cojo y luego ver a quién golpeo.
Y es una mecánica que, como César mencionaba, en Mega Man Battle Network tuvo éxito. De hecho, tuvieron muchísimos juegos de esa franquicia.
Seis de esa cosa.
Y después se perdió. No lo han, digamos que resucitado en otras series.
Bueno, y por último, en lo bueno, me gusta mencionar que para hacer un juego que está inspirado en una serie animada, de todas maneras mantienen muchos detalles que en ese tipo de trabajos pues no se tendrían muy en cuenta. Pero por ejemplo, el juego, uno puede manejar estatus negativos como sangrado, asco, encanto, cosas así. Entonces, por ejemplo, si hay un personaje que se llama Topperware, que tiene un casco cerrado, y entonces si el personaje está con ese estado y vomita, entonces el vómito se le concentra dentro del casco. Entonces son cosas que uno dice, ¿para qué? No le ponemos atención, pero están ahí y dan risa y entretienen.
Sí, es. Mantiene la identidad de la serie.
Exactamente.
Del material original.
Sí, señor. En cuanto a lo malo, vuelvo y me reitero, el humor demasiado enfocado a chistes de inodoro.
¿Tú jugaste los dos y te gustó más el humor del primer juego?
Completamente. Okay. Completamente.
Es que como que el balance fue diferente, o sea, en los dos hay, porque pues esa hace parte de la franquicia. Pero tengo entendido que la participación en Stick of Truth era menor, y aquí como que no fuimos para el otro lado.
Sí, exacto, como que nosotros aquí en Ubisoft San Francisco nos da pereza buscar inspirarnos en hacer una sátira, una parodia, entonces vámonos a lo fácil y riámonos del vómito, de la cagada, del sangrado, de lo que sea. Entonces no me parece, porque entonces no es la razón por la cual yo veo.
Lo encontraste como negativo.
Exactamente. En tema de combate, así como es muy divertido, también me pareció que a pesar de todo puede ser muy desafiante. El juego en sí yo no lo catalogaría como difícil, pero entonces hay diferentes combates, sobre todo los combates con los jefes, que pueden llegar a ser muy frustrantes, porque así como tú creías que tú tenías el equipo super poderoso que todo lo vence, resulta que llegó un jefe que no, un solo movimiento y se
de
acabó.
De pronto picos de dificultad no bien ajustados.
Exactamente.
Y en esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Uno se puede volver y hacer grinding para subir de los personajes de nivel, o simplemente toca reintentar?
No, el juego es más estratégico en ese sentido.
Ya.
Porque aquí se maneja mucho el tema de que el nivel que yo tengo, el nivel que van a estar mis oponentes. Pero entonces resulta que los oponentes manejan ataques que generan multiestados o cuyos movimientos afectan un amplio demasiado determinado, y entonces tú tienes que empezar como a moverte, como a equipar artefactos que evitan que te den esos estados. Entonces es más el tema estratégico que más que hacer grinding. O sea, creo que Sergio está de acuerdo conmigo. Uh-huh. En este tipo de juegos el grinding nunca fue la solución.
No.
Para poder superarlo.
No, ahí digamos él controla un poco el tema de conseguir objetos, porque prácticamente están te da los suficientes como para que puedas sortear el enemigo, pero
y también entiendo que te ajusta la dificultad, el nivel del enemigo si tú subes, entonces también subes
es de bastante nivel, no balanceadito es en ese detalle. Entonces no es un reto, digamos, juepucha, me atoré con este jefe, no sé, 2 horas. No llega a ser tanto, pero sí está bastante balanceadito en ese detalle.
Aquí hay una particularidad que muestra, hay mucha escena, mucho video, muchas escenas en video,
mucha cinemática,
y el juego a veces no te da la opción de poder cancelarlas, de poder pasar. Entonces, si hay veces que perdiste y resulta que el último checkpoint viene con mucha cinemática, nada que hacer, te tocó aguantártelas todas antes del combate. Entonces eso es un detalle que yo no sé por qué lo eliminaron, porque en Stick of Truth prácticamente tú puedes cancelar todas las cinemáticas, pero aquí no pasa eso. Entonces eso es el detalle, como que bueno, esperemos, eso le mata a uno todo el ritmo que uno estaba llevando en el juego. Y mi último punto malo es que la historia no es tan impactante como Stick. Entonces, y por ser una película de superhéroes, que nosotros pues seamos sinceros, somos un poquito geeks, entonces digamos
solo un poquito.
Entonces, digamos que uno ya conoce como que los giros que pueden tomar este tipo de producciones, de creaciones. Entonces, aquí no hicieron algo definitivamente relevante como para hacerlo único en comparación con esas obras. Entonces, la historia definitivamente no es impactante, sigue siendo mejor la de Stick of Truth. Y pasando a lo feo, que son cuestiones personales mías, porque el juego en sí no es feo. La primera, no está Chef, pero bueno, eso es tema ya de historia de la temporada, que obviamente en esta no está Chef en ti, pero yo extraño al personaje. Y la segunda, que ese sí es el mega spoiler, pero lo tengo que decir porque me tengo que desahogar. La pelea final es de lo más malo que hay.
¿Pero eso es malo o feo entonces?
No, esto es recontra feo, porque después de 20, 25 horas
Andrés, que dura el juego. Lo malo es lo que daña el juego. ¿Esto daña el juego?
Pues tú estás recontrametido en la trama hasta el final. Y tú esperas que el confrontamiento final sea una cosa
sí, épica. Eso es un elemento que puede decepcionar a muchos. Es que el combate final, por ejemplo, no sé, yo recuerdo muchos juegos muy buenos que la pelea final es un
requisito. Event,
uh-huh. Una cosa por el estilo, presione X para ganar y ya. Entonces puede ser feo, mientras que el resto del juego
no me,
no me
parece justo con la,
no
daña con
el
la
juego,
dedicación.
Pero sí, sí, sí.
Por eso digo que son más cosas personales, pero no me parece justo con la dedicación que el jugador le vaya a poner a todo, a todo esto para que semejante basofia de pelea final, o sea, nada. Entonces yo cuando terminé el juego yo quedé como que listo, reto superado, pero que sin sabor de boca, o sea, nunca había tenido una pelea final tan mala que de verdad me diera tanta rabia, ira e intenso dolor haber terminado un juego.
Ya. Pasemos entonces al juez Goomba.
Bueno, para mí esto es un juego, yo le pondría dos calificaciones, porque estaría alquilable para aquellos que no sean fanáticos de la serie y comprable para ellos. Entonces, para mí, que yo cumplo las dos características, yo le pondría un 8 sobre 10 flatulencias temporales. O sea, no. Como un análisis final, yo pienso que el juego tiene éxito como una aventura interactiva de South Park, y que, como ya mencionamos anteriormente, no es necesario haber jugado Stick of Truth para, digamos, disfrutarlo en su totalidad. Emula una forma de entretenimiento que está dirigida a los adultos y la sátira de eventos que ha caracterizado a la serie, pero a pesar de todo el humor escatológico, lo sigue como bloqueando, como sigue como opacando todos esos intentos de sátira que quieren incorporar. Pero entonces yo pensaría que la fortaleza del juego, más que todo, son en su temas de exploración y temas de combate. O sea, la jugabilidad es de lo mejor, y yo pienso que por ese lado pueden darle una buena oportunidad a este título.
Ok, dejamos entonces ahí. Antes de cerrar, vamos a leer los comentarios que nos han dejado en nuestras diferentes fuentes de contacto. Voy a empezar yo leyendo lo que nos han dejado en iVoox, en el podcast de Forgotten An y Celeste, huevón, porque él me corrigió como se dice. Dice, muchas gracias a todos por otro excelente podcast, y en especial a Víctor por los juegos independientes que nos trae. Celeste era uno que estaba esperando que reseñaran y no le metía mano porque un amigo me comentó que era difícil. Desconocía que tenía esa mecánica que mencionaron que te lo facilita. Postdata, mi nombre lo hice pensando que se leyera tal cual como huevón. Así se les dice en México a las personas flojas o apáticas.
Ah,
desconozco,
bueno,
si en Colombia sea igual.
Lo que pasa es que tiene una característica un poco más
negativa.
Sí, puede resultar ofensiva para algunas personas, entonces por eso... Víctor estaba siendo más decente con la
huevona. Sí, lo vamos a poner así para Colombia. También nos escribe en el podcast de Feliz 2020.
Muchas gracias.
Dice, gracias por actualizar el podcast. Al inicio del año 2019 le propuso algo similar a dos amigos con ciertas reglas cambiadas, y uno de ellos no cumplió. Aún seguimos en espera de que nos pague la cena.
Ah, no, a ver, esa ventaja sí tuve yo. Las dos personas que no cumplieron ese año pagaron.
Pero si de algo estoy seguro es que tiene que pagar. Mis tres propósitos de este año son Assassin's Creed Origins, Borderlands 2 y Fallout 3. Mi camarada eligió Outgard, Tomb Raider 2013 y Monster Hunter World. A fin de año les platico quién no cumplió. Saludos.
Ojalá que no sea, ojalá en serio.
Más bien pareciera que no hubiera cumplido ninguno. Porque
no, ojalá en serio el de Monster World, ojalá en serio empiece ya.
Sí, eso es uno entre más rápido empiecen, mejor.
En el podcast también de Feliz 2020, Jorge Gallego nos dice, uy, importantísimo comprar solo un juego por mes. No alcanzo a jugar más igual.
No, está bien. Digamos,
eso,
ahorita...
Es una meta razonable, es una meta. Si uno sabe, si uno es consciente de que me voy a terminar un juego al mes, de pronto un poquito más, de pronto un poquito menos, pues sería una buena política interna también comprarse un juego al mes, no como Andrés, pero ustedes entienden.
No, además que, como le comentaba a unos compañeros de la oficina, muchas veces me dicen, no, es que no tengo tiempo. Viejo, 45 minutos. Es su rutina, haga de cuenta, usted, así como usted tiene su rutina para hacer ejercicio, esto, mire, 45 minutos
para mirar
usted.
Facebook.
A mirar Facebook,
exacto, quítele de esas dos horas que usted mira Facebook, quítele una hora. Y ahí usted tiene su hora de videojuegos. Y con una hora de videojuegos al día, En un mes usted ya
termina un juego al mes.
Exactamente. Uh-huh.
Sebastián Penago nos escribió en el podcast también de Forgotten Anne y Celeste. Muy buen podcast. Debo decir que sabía que de Celeste, pero Forgotten Anne era desconocido para mí. Y es una dicha tratar de imaginar lo que dicen del juego cuando uno ni siquiera lo conoce. Y piensa en todas las mecánicas, jugabilidad y cómo sería gráficamente. Gracias por el tiempo que invierten en los podcasts. Se aprecia bastante. Postdata. Si no es mucha molestia, ¿qué juegos recomendarían a alguien joven con medianamente tiempo libre y poco dinero?
Snoopy.
No, pues hombre,
no, pues, no lo malo. Miren,
hay diferentes cosas, sí.
Bueno, si
sí,
es la Switch.
Primero que todo, hay que tener en cuenta la consola.
Correcto.
¿Listo? Sí. Porque
si tiene poco dinero, la consola que tiene, esa es.
Sí. Uh-huh. Hay que partir de ese lado. Una de las ventajas, por ejemplo, de irnos por el PC, es que en PC regalan muchas cosas.
Uh-huh.
Yo puedo jugar
Precios son muy accesibles.
Yo puedo jugar muchos títulos con un presupuesto bastante restringido. Por ejemplo,
regalan muchísimas cosas.
Entre todas las semanas o cada 15 días a Epic, a ver qué le están regalando. Ellos regalan uno o dos juegos. Ahí tiene para probar. ¿Qué no me gustó el de esta semana? Probablemente dentro de 15 días aparezca uno que sí le va a gustar. Y ese le va a cubrir una cierta cantidad de tiempo.
Es correcto.
Ahora, si no tenemos PC...
Que no, corra o con el tema de Steam, que Steam tiene una forma de pago.
Supongamos que no tenemos PC, porque uh-huh. en Steam se consiguen muy buenos descuentos también. Hay bundles.
El Game Pass, por ejemplo.
Hay bundles en que se puede poner de acuerdo con un amigo y entonces usted coja estos dos, yo cojo estos tres. No, en todo se puede.
Ah, ok, también participar en la página de Humble Bundle.
Exactamente. Entonces hay muchas opciones si tenemos PC. Si no tenemos PC, entonces empezamos a sufrir un poquito. En Xbox One y en PlayStation Network, pienses de pronto comprar la tarjeta.
Uh-huh.
El año. En este caso, para Colombia y varios países de Sudamérica, la mensualidad o la anualidad del PlayStation Plus bajó.
Muchísimo.
Ahorita está en el equivalente a $40 para las cuentas colombianas.
Y en Xbox One, el hecho de tener la mensualidad del Game Pass, actualmente hacen descuentos de 70 centavos por un mes, cosas así, y que puedes comprar y tener 3, 4 meses el último juego que sale, que te corre en esa consola. Si tienes la forma de conseguirte un Xbox One, incluso de los primeros, de los negritos más gorditos, te corre todo y ese lo consigues a muy bajo precio.
Y siempre está también en el mercado del usado, hay juegos muy viejos. De pronto lo importante no es irse a lo más nuevo,
uh-huh.
sino esas joyitas, esos que se volvieron PlayStation Hits o Xbox, no me acuerdo cómo se llama el título en Xbox, esos usados que se consiguen de segunda mano también le permiten a uno probar cosas muy buenas a un costo bastante razonable, incluso en formato físico.
Nintendo 3DS.
Y si es necesario, también con ese mismo que compraron, se pasa rápidamente y
se cambia
o se hace el
enganche de otro juego.
El enganche del siguiente juego.
Uh-huh.
También está Nintendo 3DS, como ya es una consola que está saliendo. Si te gustan los portátiles, los consigues a muy buenos precios y los juegos también han estado bajando. Y ya de pronto, pero eso sí, ya si te gusta mucho Nintendo, la Wii U la consigues tirada de precio en este momento.
Sí, el problema, por ejemplo, son ya un poquito los juegos de Switch, porque incluso usados no se consiguen tan barato, no bajan casi. Es más bien complicado. A veces se consiguen buenos descuentos en la eShop, pero hay que estar muy pendientes, hay que anotarse en las listas de deseos.
Sí, 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 el tema del dinero es problema, yo creo que Switch no es una de las mejores opciones. Y definitivamente el Xbox One me parece mejor con el Game Pass, o el PlayStation 4 con los juegos que dan mensualmente, pueden ser una mejor opción. Alejandro Martínez, en el podcast de Jedi Fallen Order, dice: hola amigos, muy buen podcast. Me parece que tienen muchas cosas también tomadas de Uncharted. De pronto porque desconozco Dark Souls. Muy buen juego a mi criterio. La saga necesitaba algo como esto y no tanto Battlefront. Saludos.
Pues primero que todo, fue un acierto de parte de Electronic Arts, al punto de que sacaron un comunicado diciendo que estaban sorprendidos de las buenas ventas del juego, lo que muestra que un buen juego con buenas mecánicas de una franquicia muy conocida les puede hacer bastante dinero sin tener que ponerse a pensar en millones de microtransacciones,
exacto,
y en multiplayer permanente y cosas por el estilo.
No,
veamos de pronto una secuela,
a veces,
un juego diferente, sí, algo por el estilo.
A veces menos es más.
Y con respecto a lo de las mecánicas, la verdad es que el tema es porque yo lo jugué al revés. En este podcast 77 jugué Uncharted 4 y sí me di cuenta, por ejemplo, que el tema de deslizarse yo no lo había visto en ningún otro juego y está en Uncharted 4. Y también aparece en Jedi Fallen Order. Entonces, el orden de los factores sí alteró un poquito el producto, pero los que hicimos referencia son los que los mismos desarrolladores, porque en ese momento los juegos no existían. El desarrollo de Fallen Order empezó en el 2014, cuando todavía no existía Uncharted 4, no había salido al mercado. Uh-huh. Y ellos mismos fueron los que dijeron, nada, nos basamos en este y este y este.
Uh-huh. Y para terminar, Sebastián Penagos en el podcast de Team Sonic Racing y Crash Team Racing.
Sí.
Muy buen podcast. Es interesante saber cómo estos juegos apuntan más a lo arcade y desarrollan mecánicas en cómo hacen el juego más divertido cada vez. Esperando la reseña de El Chavo Kart para el futuro. Esa ya es retro.
Sería escrita.
Recontra,
y retro. La verdad, a pesar de lo ridículo que puede sonar, no es tan fácil de conseguir el juego como uno creería. Yo tengo una colección bastante completa de Wii. Y no lo he conseguido a un precio razonable. No como para solo agregarlo a la colección.
Ese parece el Limited Run.
Yo por mi parte tengo los comentarios que hemos recibido en Twitter. @CrónicasGumba es nuestra cuenta, para que por favor los invitamos a que la sigan. A que nos comenten, a que respondan, compartan, denle un retweet, eso nos ayuda mucho.
De lo que nos vamos a morir, pero comenten.
Sí, tenemos muy poca gente en esas redes.
Sí, yo creo que de pronto podemos moverla un poquito con algún concurso, pero pues discusiones internas. cuando publicamos nuestra reseña de Chrono Cross, el Betulux X nos escribió: uf, increíble juego, poco valorado con un opening magistral. No me perderé este episodio, un abrazo. Pues esperamos que le haya gustado la reseña.
Sí, porque episodio no era.
Y seguiremos trabajando en muchas más.
No más. Bueno, por mi lado yo también tengo en Facebook sobre Chrono Cross. Cuando hice esa reseña, aparentemente fue bien recibida. Daniel Martínez nos comenta: en diciembre lo compré por Amazon en 35 mil pesos sellados, juego físico, imagino. Aunque por ahora están los pendientes por jugar. Un saludo, nunca me pierdo los podcasts, hacen un excelente trabajo. Incluso nos mandó una foto del juego que adquirió. Yo le respondí.
Súper.
Le di las gracias por su apoyo. Yo le diría que no lo dejen los pendientes por jugar, porque el juego es muy bueno y también muy largo, porque hay que sacarle una cantidad de finales. Entonces mi recomendación sería que si ya lo tiene y no lo ha jugado, que empiece de una vez. También Alexander Garnick nos comenta: tremendo juegazo, llevo 15 años jugándolo por lo menos una vez al año. Y el Time Scars, debe ser más bien Scars of Time, que es el nombre de la pista, que es famosa de ese juego. Él dice que es fijo en su celular, debe ser su ringtone o algo así. Pero fíjense que el mismo Alexander nos comenta también, nos dice, una duda, niños Goomba. Bueno, niños Goomba. ¿Qué canción de videojuegos y no videojuegos siempre está en su playlist? Bueno, por mi lado, en mi playlist está esa canción que era del escenario de Donkey Kong Country 2, donde estaban las enredaderas, Sticker Brush Symphony. Uh-huh. Esa sí está en mi teléfono, y cuando pongo mi playlist de MP3 para escuchar algo de música para relajarme, esa está de primeras en la fila.
Yo normalmente no tengo mucha música de videojuegos, pero hace poco Counter Attack de Xenoblade Chronicles 2 me gustó mucho y la dejé por ahí en un popurrí de música de videojuegos que metí en una carpeta.
En mi caso sería de Breath of the Wild, la banda sonora, y la banda sonora de Skyward Sword.
O sea, tienes en tu playlist de MP3, o sea, estás conduciendo algo y tienes.
Ahí se está escuchando.
Yo no tengo playlist de videojuegos, pero bandas sonoras que me haya gustado bastante: la banda sonora completa de Xenoblade Chronicles y la banda sonora completa de... se me olvida ese juego de Wii que Víctor se comprometió y que nunca terminó.
Pandora's Tower.
No, antes de ese.
The Last Story.
Esas dos bandas sonoras me gustaron mucho. Yo las tengo completas.
El problema es que si quiero terminarlo, me toca volver a empezar a jugar, porque ya no me acuerdo cómo se jugaba eso.
Esas dos bandas sonoras las tengo por ahí descargadas, pero playlist como tal activo de videojuegos en este momento no tengo.
Bien. Pero por lo menos la tarareas de vez en cuando. Listo, no es más.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox y TuneIn Radio. Recuerden nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde semanalmente publicamos nuestras retro reseñas y nuestro podcast también. Nuestras redes sociales www.facebook.com/cronicasgumba y nuestro Twitter @cronicasgumba, donde tratamos de ser un poco más activos. Sin nada más, César Flagstad.
Despidiendo el reto que Andrés sí cumplió.
Víctor Dalos.
¿Será que nos gasta porque sí cumplió? ¿Por la felicidad?
Yo no sé. Es creo que el tercer año que hace la operación y es la primera vez que cumple.
Debería gastar.
Andrés Valencia.
Me voy con mis 3 puntos dorados de reto superado y sin gastar.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Egan 81 Co. Hasta pronto.